Buenas tardes. Nos acompaña hoy el profesor Fernando Quesada, profesor de Filosofía Política en esta Facultad de Filosofía de la UNED, que acaba de editar un libro publicado por Biblioteca Nueva, Plurinacionalismo y Ciudadanía. Es un libro donde colaboran teóricos y políticos. La verdad es que casi todos, incluso los políticos, son también teóricos, porque supuestamente entre los políticos que está también Jaime Pastor, José Manuel Beiras, Rafael Ribó, Joseba Arregui, que los cuatro también son teóricos, y después hay algunos, digamos, que no han tenido esa vertiente de práctica política, como Manuel Pérez Ledesma, Santos Juliá, Juan José Solozábal, Miquel Caminal, Juan Sisinio Pérez Garzón y Jacobe Bastida. Entonces, la primera pregunta, Fernando, es, como dices en el prólogo de este libro, esto responde a un proyecto de investigación sobre el problema de la ciudadanía. Sabemos que en este proyecto ya hay publicado un volumen que nuestros alumnos de Filosofía Política tienen recomendado en la guía, que es sobre los problemas de la ciudadanía hoy, publicado por la propia Universidad Nacional de Educación a Distancia. Este segundo volumen es sobre el tema del nacionalismo. Parece que después hay una tercera parte de la investigación sobre el problema del cosmopolitismo. Pero la primera pregunta muy genérica pues es esa, es decir, ¿cuáles son los dilemas hoy de la ciudadanía y en qué medida el problema de la identidad nacional o en algunos países donde hay distintas naciones, plurinacional, pues es constitutivo hoy de reflexión de la filosofía política?
Pues el tema de la ciudadanía, claro, ha sido siempre un tema, en este momento de un tema central, pero arranca de la Revolución Francesa. La nueva configuración del Estado Nacional, conllevaba tener, digamos, los miembros que apoyan ese Estado Nacional, que le dan sentido y que legitiman el Estado. El problema de la ciudadanía es, tal como lo planteamos hoy, para no trasladar históricamente todo el proceso, es que hasta los años 50, 60, la ciudadanía estaba ligada directamente al ámbito de los propios estados. Los estados-nación tenían sus ciudadanos y había un reconocimiento mutuo. El problema, sin embargo, se rompe con dos elementos esenciales. Por un lado, la quiebra en parte del estado de bienestar, es decir, cuando los estados ya no pueden proporcionar a sus miembros, es decir, a los ciudadanos de ese estado, no pueden proporcionar esa redistribución de los bienes que había hecho una unión, una fusión perfecta entre los estados y sus miembros. Y en segundo lugar, la descolonización ha llevado a que muchos ciudadanos de esas colonias, de esas antiguas colonias, a la pérdida o al abandono de sus colonizadores, vengan a las patrias de origen de los colonizadores, Inglaterra, Francia, en parte Alemania, porque a veces se ha discutido qué relación tiene con los turcos, es una relación histórica también interesante, y por último habría un elemento que sería el elemento de la globalización actual, es decir, se ha transnacionalizado todas las relaciones y también, digamos, se han de transnacionalizar la posibilidad de que los individuos cambien de sitio, igual que los capitales, que es hasta ahora lo que se está negando. Es decir, que ya queramos o no, son múltiples y variadas el tipo de individuos en el orden de las creencias, tanto políticas como religiosas como sociales, que los que habitan en un mismo ámbito geográfico político.
Exacto, y al hablar de los individuos o de los grupos que habitan en un mismo ámbito, tú dices aquí en la página 18 y 19 del volumen, en este prólogo al libro, una de las tesis más difundidas, ampliamente sostenida durante largo tiempo, es la que establecía que los estados liberal democráticos son y se comportan como neutrales ante los diversos grupos culturales o étnicos que pueblan su territorio. Se discutió hasta el agotamiento, a partir de la contraposición entre comunitarismo y liberalismo, sobre la necesidad por parte del Estado de proteger al individuo frente a la presión del grupo, según la posición de los liberales, mientras los comunitaristas tendían a argumentar que la individualidad y la acción de los sujetos se constituyen como producto de prácticas sociales. Lo decisivo y erróneo de las hipótesis teóricas que se discutieron entre liberales y comunitaristas fue identificar, bajo la influencia de las proposiciones comunitaristas, las demandas de los grupos culturales como apelaciones a la función protectora del Estado, mientras que los liberales, en función de la supuesta neutralidad del Estado ante los grupos culturales, situaban como irreductibles y prioritarios los derechos de los individuos. El problema que se soslayó y que, sin embargo, irrumpió con fuerza en los años 90 consistía en cómo interpretar adecuadamente hasta qué punto esos grupos étnicos, esos agrupamientos culturales, esas minorías, solicitaban protección del Estado o más bien demandaban un reconocimiento político real que desembocaría en posibles formas de autogobierno, formas que habrían de que acomodar en un Estado conformado como Estado plurinacional. Entonces, claro, aquí, digamos, están como los dos temas. Es decir, por un lado, el tema que decías tú, cómo el Estado se hace cargo de estos grupos que tienen demandas etnoculturales, en qué medida se puede hacer cargo y mantener la neutralidad como Estado liberal, en qué medida a la vez, ante la quiebra del Estado del bienestar, puede dar cauce a esas demandas. Eso es un problema y después plantearemos el otro. Y en qué medida todavía la cosa se complica más en lugares donde efectivamente no hay solo demandas, vamos a decir, de reconocimiento cultural, sino puede haber minorías nacionales que lo que reclaman es autogobierno y, bueno, pues puedan reclamar, es decir, un tipo de reconocimiento que no es únicamente cultural, sino que es explícitamente político. Pero veamos primero con cómo ves tú este debate liberales comunitaristas sobre el papel del Estado, los derechos de los individuos, los derechos de los grupos, que fíjate que ahora, aunque sea un tema que nos toca de soslayo, está tan de, no es de moda solo, sino tan presente por el debate en Francia sobre el problema del velo, el problema de la laicidad, hasta dónde llega la república, hasta dónde llega la ciudadanía, cuáles son los derechos de los grupos.
Efectivamente, en principio, digamos, la imposición de regímenes liberales democráticos en la modernidad pareció el más adecuado frente a una concepción de la democracia que parecía, con la imagen de Grecia, parecía esa democracia, digamos, como la conformación de un pueblo casi homogéneo, muy unido, tan unido que decía Aristóteles que la democracia se daba en aquellas ciudades donde la voz del individuo podía llegar hasta el último rincón, con lo cual indica los grupos pequeños que realmente conformaban las ciudades griegas, que son el modelo democrático para nosotros. La pérdida de esa idea con todo el cambio demográfico e industrial llevó a una nueva perspectiva de qué significaba realmente la democracia, abandonando los elementos, diríamos, directos de participación de la democracia y yendo a la idea de representación, porque no era posible en los nuevos ámbitos geográficos y del Estado hablar de una participación directa sino representación. Pero la representación vino ligada también a la idea de defensa del individuo. Ya no era los grupos o los pueblos, sino los individuos, y ese sería, digamos, la aportación fundamental, la idea que desde Locke en adelante ha introducido el liberalismo. De tal modo que para los liberales no existirían como los grupos como tales, sino los individuos que son los que merecen la protección. Es largo, digamos, buscar la línea en Locke, pero está claro, muchos de nuestros alumnos ya habrán estudiado y han leído a Locke y comprenden perfectamente ese proceso. Lo que se supuso entonces es que los estados liberales son neutros frente a los grupos, digamos, no solamente étnicos o lingüísticos, sino a los grupos que se consideraban como naciones. Lo que no se puede olvidar es que el Estado-nación nació a su vez muchas veces por la violencia, por la represión que se hicieron de los diversos grupos para que se ahormaran y se avinieran a un Estado único. Y eso es una parte de la historia real de las naciones, que el olvido de las mismas nos hace sorprendernos ahora de que muchos grupos que habían permanecido en silencio ahora reclamen sus derechos. Pero es que la propia conformación de los estados liberales vino como resultado también de la violencia, como decía antes, de la destrucción, de incluso negación de lenguas, etcétera, etcétera. De tal modo que hay un digamos, el desarrollo de los propios estados y la posibilidad de participar de los grupos, llega un momento en que alza su voz y los grupos vienen a exigir históricamente aquello que se les había negado, el reconocimiento como tales grupos, con la idea o en la idea de que los individuos realmente son todos individuos socializados. El individuo no existe aisladamente, sino que se debe siempre a un grupo, se debe siempre a la interdependencia, donde el individuo aprende no solamente una lengua, sino formas de vida, relaciones sociales, parentales y de todo orden, de tal modo que la conformación del individuo es fundamental y no puede separarse nunca del grupo en donde está insertado. El problema fue que esa, digamos, exigencia o ese planteamiento por parte de los comunitaristas de los grupos se entendió entonces que tenía que pedir protección al Estado porque no tenían derechos propios para erigirse como tales. El tiempo, sin embargo, lo que ha hecho mostrar es que esos grupos no tienen, no solamente pueden recabar protección, sino derechos jurídicos propios, y eso es lo que ha hecho emerger, digamos, todo el problema del nacionalismo moderno.
Claro, porque efectivamente aquí, en esa misma página, y citas tú lo que plantea Kim Lika como uno de los grandes pensadores sobre este tema, al hablar del nuevo debate sobre los derechos de la minoría, y cómo efectivamente él plantea que, en definitiva, la idea de que los estados liberal democráticos o naciones cívicas son etnoculturalmente neutrales es manifiestamente falsa, tanto históricamente como conceptualmente. Y cuando dice aquí Kilika que durante los años 90 ni la teoría política ni la filosofía política en lengua inglesa habían prestado la atención debida a las cuestiones del nacionalismo, la secesión, etcétera. Pero antes de entrar en eso, hay un problema ahí que para animar a nuestros oyentes, alumnos o no, a leer el libro, hay dos ponencias, la de Pérez Ledesma y la de Sisinio Pérez Garzón, una tercera, la de Joseba Rey, que van justamente al tema que acabas de plantear tú. Es decir, que el Estado-Nación se construye a partir de la violencia sobre determinadas lenguas, sobre determinadas culturas. Se recuerda cómo precisamente pues el Estado, sobre todo yo creo que esto es Arregui, el que insiste en el modelo de la Revolución Francesa, en el modelo del Estado a partir del servicio militar, a partir de la escuela, cuando recuerda aquella frase de ya tenemos Italia, hay que construir italianos, o ya tenemos Francia, hay que construir franceses. Es decir, todo ese proceso, y entonces es aquí donde se plantea ese problema que me parece muy central hoy en el debate, que es el de decir, ese recuerdo de la historia, ese recuerdo de la violencia, es el que hace que algunos, por ejemplo Habermas, hayan pensado en decir, bueno, cuidado con los sentimientos de pertenencia, cuidado con obviar la historia, de que en ocasiones la sangre o la tierra, la etnia, la lengua ha podido estar en una historia pues vinculada al horror, vinculada a la tiranía, vinculada a Auschwitz, vinculada a la solución final, vinculada al holocausto. Y entonces el intento de buscar sentimientos de pertenencia en base a principios más abstractos, en base, es decir, que por eso esto es tan sorprendente, tú lo dijiste muy bien en la presentación del libro en Madrid, que por ejemplo se utiliza el término patriotismo constitucional por los mismos que a la vez dicen el Estado español dura 500 años y no podemos ponerlo en duda. Oiga, si es 500 años con todo lo que ocurrió desde la expulsión de los judíos, la conquista de América, la expulsión de las otras minorías religiosas, la imposición de un Estado-Iglesia, pues oiga, esto es lo más contrario al patriotismo constitucional. Es decir, porque efectivamente aquello sí que era una visión de violencia sobre las minorías religiosas o sobre el disidente. Pero por eso ahí te quería decir yo ese tema, es decir, la memoria, la historia, el recuerdo de lo que fue el Estado-Nación, la dificultad que hoy, al construir, al preservar, al mantener el Estado-Nación o al crear naciones sin Estado que quieran ser Estado, se vuelva a reproducir ese problema de la homogeneidad. ¿Cómo ves ese tema? Está muy presente en el libro.
Yo creo que lo que sí conocemos, de lo que podemos decir de la historia, no es que haya leyes de la historia que nos enseñen de tal modo que se repitan. Lo que nos enseña la historia es que todo cambia. Espanta, realmente casi es filosófico el la enseñanza de la propia historia, todo cambia, es decir, hay procesos de cambio incluso que hacen diferenciarse enormemente los grupos que han comenzado, de tal modo que en el orden del nacionalismo es que ha habido, digamos, como cuatro grandes formas de nacionalismo hasta ahora. La primera, son cuatro etapas, la primera sería el nacionalismo que surgió en las colonias españolas en Latinoamérica. La segunda época sería la época proveniente de la Revolución Francesa. La tercera época es la época, digamos, de los descolonización. Y la cuarta época es la que estamos viviendo hoy, con una doble ambigüedad. Por un lado están todos los nacionalismos surgidos de los países del este, donde antes había tres estados, ahora hay 22. Pero por otro lado, y eso es lo que yo quisiera por lo menos responder en este momento, incluso al hilo de las aportaciones de algunos teóricos del nacionalismo, que han sido siempre muy críticos y que hoy empiezan a cambiar sus posiciones, es que el nacionalismo también aprende en la historia. El nacionalismo no permanece, los nacionalismos sin Estado no permanecen absolutamente quietos en la tradición, en la historia, sino que, como defienden muchos teóricos actuales del nacionalismo, el nacionalismo hoy, el nacionalismo sin Estado, los nuevos nacionalismos modernos, se presentan más bien como soluciones a los propios problemas de la modernidad. Es decir, el gran drama o el gran problema es que los Estados no han desaparecido, por supuesto, y siguen teniendo todavía vigencia, pero no tienen la capacidad, por lo menos en Occidente, que tuvieron en los años 50 hasta los años 60. Es decir, había una reciprocidad entre la capacidad de redistribución que tenían los Estados y la capacidad de lealtad por parte de los ciudadanos. Hoy se ha roto eso, de tal modo que es un problema, y convendría en eso tener memoria, que ya se planteó en el año 82, es decir, en un momento en que todavía no se hablaba como hoy del problema de los nacionalismos, y en una discusión, en un diálogo entre un autor tan conocido como David Hell, que hoy acaba de publicar el último libro sobre globalización y antiglobalización, discute con uno de los sociólogos más conocidos entre nosotros, más leídos, Klaus Hoffe. Y en un momento determinado, Klaus Hoffe dice literalmente: también hay fuertes indicios de que el nacionalismo, tanto al nivel nación-estado como a niveles subnación-estado o regionales, es un impulso político que puede desarrollarse significativamente por la izquierda política, de modo bastante distinto del nacionalismo de los últimos 100 años aproximadamente, donde especialmente en Alemania ha sido un impulso proveniente de la derecha. Es decir, que ante la pérdida de esa relación participativa y de reciprocidad entre el Estado y los ciudadanos, posiblemente los propios nacionalismos sin Estado vienen a suplir esa falta de relación, tanto en el orden económico como en el orden político, en el orden, digamos, de gobierno, que habían tenido las naciones hasta ahora. Las naciones no han perdido parte de sus poderes. Hay que tener en cuenta que todavía muchas naciones en Europa administran un PIB, o parte del PIB del 30 o 40 o 45% del PIB, lo cual significa que tiene una gran capacidad. Otra cosa es dónde va esa parte de los estados, que sería distinto. Y por otro lado, el reconocer que la recuperación que estamos haciendo de los ámbitos municipales, locales, regionales, nacionales, sin Estado, están indicando que hay un problema moderno al cual no responde la idea tradicional de los estados-nación, tal como nosotros hemos vivido, y que estos propios nacionalismos son una respuesta actual a los problemas modernos planteados, especialmente en el último tercio del siglo XX.
Bueno, es que efectivamente dices tú muy bien en la página 25, lo sintomático es que, coincidiendo con la situación descrita de la supuesta desaparición del Estado tal como se había conformado desde la modernidad, estamos asistiendo a la creación de un número ingente de estados y de nacionalidades. En el este europeo ello fue resultado de la quiebra de lo que se denominó Unión Soviética. Además, las naciones provenientes de las escisiones territoriales en la antigua Yugoslavia, así como la separación pacífica de Checoslovaquia. Es decir, que efectivamente las cuatro etapas, esa etapa sí que ha planteado ahí un problema, que a mí me parece que en eso, para los lectores del libro, está el libro lleno de sugerencias, ¿no? Pero quizás por cerrar este primer programa y tratar otros temas en un segundo programa, yo diría que, claro, esta idea, esa cuarta etapa que tú planteas, pues claro, es muy diferente a la de las colonias, a de la Revolución Francesa y a la tensión con el romanticismo, a la de la descolonización. De la presentación del libro, pues se habló, por ejemplo, de lo que significó en los años 60 la importancia que tuvo el nacionalismo en revoluciones como la de Argelia, como la de Cuba. Es decir, aunque en aquel momento se hablaba de la conexión con el socialismo, no cabe duda que el elemento de identidad nacional fue fortísimo. Y hoy ya, pues toda esa experiencia que se ha ido acumulando, Chequia, Eslovaquia, pero a la vez la experiencia de Croacia, la experiencia de Bosnia, la experiencia de Kosovo. Es decir, ha habido diferencias tan grandes entre unos casos y otros que a mí sí me parece que la reflexión que hace Joseba Arregui tiene gran importancia, el problema de la homogeneidad y el pluralismo. Porque claro, ahí sí se plantea un problema, como tú decías muy bien, de en qué medida el propio nacionalismo lo aprende. Es decir, y yo creo que, por ejemplo, quizás estábamos pensando en la misma persona, un colega nuestro, Andrés de Blas, hace unos pocos días, no sé cuándo fue, publicaba un artículo un poco sobre este mismo tema, la evolución de los nacionalismos, aquí que se ha llamado de naciones sin Estado, periféricos, o de las nacionalidades históricas, se han utilizado términos distintos, donde efectivamente el elemento étnico va siendo sustituido por el elemento cívico. Y eso ya es un paso muy importante, porque no es la patria de nuestros ancestros, sino es la comunidad que reconoce dentro de sí misma el pluralismo interno y cómo eso se puede plantear. O sea que a mí me parece que estamos ante uno de los temas que no cabe duda que plantea más dificultades para la filosofía política hoy y no solo para la vida política hoy. Y por tanto agradecemos mucho a Fernando Quesada que nos haya acompañado en este primer programa y recomendamos el libro Plurinacionalismo y Ciudadanía, publicado por Biblioteca Nueva, editado por Fernando Quesada, que tiene un prólogo muy sustantivo, como habrán podido escuchar nuestros oyentes por las referencias que hemos hecho al mismo, y en el que colaboran pues gente muy diversa: Pere Ledesma, Pere Garzón, Joseba Arregui, Rafael Ribó, Beiras, Jaime Pastor, Bastida, Juan José Solozábal, Santos Juliá, etcétera. Entonces recomendamos el libro e invitamos a Fernando a un próximo programa.